Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, procesados con prisión por los asesinatos de Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William White, lo ocurridos en Argentina en 1976. Esa es la noticia que desde la noche de ayer está en los primeros planos de la conversación entre los uruguayos, pese a que falta todavía mucha información al respecto porque el auto de procesamiento del juez Roberto Timbal aún no se conoce, va a ser notificado, se supone, en la mañana de hoy, tanto a Bordaberry como a Blanco como a sus abogados defensores. Estamos esperando las noticias que los periodistas del servicio informativo de El Espectador van a aportar sobre lo que está ocurriendo en Cárcel Central, lo que está ocurriendo en los juzgados de la calle Misiones. Mientras tanto, estamos dialogando, discutiendo, reflexionando en la tertulia de los viernes sobre lo que significa este hecho. Alberto.
Ha quedado claro que el Poder Judicial, por lo menos en la opinión de nosotros cuatro, nosotros cinco, y creo que la opinión pública va tomando conciencia, el Poder Judicial ha actuado en forma independiente, ahora y antes. Mauricio, tú decís, se está poniendo la casa en orden. Yo realmente creo que la casa está en orden hace un rato. Creo, francamente, que después de las elecciones de 1984, la casa se tuvo en el orden que permitía el tiempo correspondiente. No había un desorden. No porque ahora la justicia intervenga, porque la interpretación del artículo cuarto de la ley de caducidad del doctor Vázquez sea diferente de la que tuvo el doctor Sanguinetti y la calle Ovalle, es que la casa estaba en desorden antes y ahora está ordenada. Yo creo que siempre estuvo ordenada, al punto que si no hubiera sido por el orden que le dieron los anteriores gobiernos a esta casa, muy difícilmente el doctor Vázquez hoy podría interpretar el artículo cuarto de la ley de caducidad como lo está haciendo. Yo creo que está muy bien que lo interprete el doctor Vázquez como lo interpreta ahora, como creo que estuvo muy bien que el doctor Sanguinetti lo interpretara en su momento como lo interpretó. En el caso del doctor Lacalle, ni siquiera tuvo la oportunidad, porque reitero, en el periodo 1990-1995 no hubieron pedidos del Poder Judicial al Poder Ejecutivo sobre la forma en que se interpretaba el artículo cuarto. Digo esto porque también en un día que yo creo que más nos afligen las preocupaciones y las responsabilidades, lo que tú dijiste, Carmen, vamos a tomar esto muy en serio, quería dejar en claro que la casa siempre ha estado en orden desde mi punto de vista. Sí,
una frase solamente, Alberto, quiero decirte que coincido con tu discrepancia.
Impresionante, no me mataste, mirá, entre los tiempos que fueron y vinieron, y que coincidiste con mi discrepancia, escúchame, ya esto es fantástico.
Yo estoy de acuerdo con lo que señala, con lo que señala Volonté, de que 30 años atrás ha habido una evolución de las mayorías, que es lo que caracteriza a la democracia. Pero de las mayorías, mayorías mayores, mayorías menores. Cuando Mauricio y yo hablamos de la casa en orden, yo no tengo total coincidencia contigo, Alberto, de que la casa en este terreno estaba en orden. Sí creo que el doctor Sanguinetti, el doctor Lacalle, el doctor Valle, el doctor Vázquez tienen como presidente de la República y dentro de las potestades y dentro del respeto por la Constitución y las leyes pueden tener diferente apreciación y así lo hicieron. Yo no coincido con otra interpretación de la que sobre este hecho concreto de la que se está dando, Carmen, en este momento.
A mí me interesa cada cual da lo que puede, lo que tiene.
Es como estamos dice, de acuerdo, es estoy afirmando
dice,
eso.
Yo digo que está bien lo que dice Alberto.
No, como dice Alberto, Alberto dice, y estoy de acuerdo como actuaron. Bueno, yo no estoy de acuerdo como actuaron, aunque
¿sabes
confío
por qué estoy de acuerdo?
Que actuaron como pensaron que tenían que actuar.
No me interrumpas.
Bueno, perdón.
Es lo que decía el principito. Vos podés pedirle a un militar que gane una batalla, pero no podés pedirle que vuele como una mariposa.
No, yo pienso una cosa, que hay que enfrentar además una posibilidad más que la gente tiene presente y que por qué no tratarla. Y es hasta dónde se va a llegar con la revisión.
Bueno, acá vamos a dar
la revisión es parcial,
varias
total, es absoluta.
Varias
vamos
preguntas
a ir
de
hasta
oyentes.
El final de todos los finales o no.
Esa es una de las preocupaciones que viene en una cantidad de mensajes también llegados esta mañana. Y dicen, bueno, está bien, aceptemos que con los criterios políticos del nuevo gobierno se abre la llave de paso y se permite, por ejemplo, estos procesamientos de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco en el caso Michelini y Gutiérrez Riz. Bueno, pero entonces, dicen algunos oyentes, ¿de qué estamos hablando? De revisarlo todo. ¿Qué pasa con las acciones de la guerrilla? ¿Qué pasa con las acciones del movimiento Tupamaro y otros de ese tipo que actuaron antes de la dictadura militar, cuando todavía estábamos en democracia?
Te voy a hacer una pregunta, Emiliano. ¿Por qué me interrumpís si no me dejas hablar?
Porque lo que yo quería marcar es que hay varios oyentes que han planteado esa inquietud y que quizás entienden que debe reconocerse que han llamado y han escrito sus mensajes.
A esos oyentes les quiero explicar una cosa. Hay también ahora una llave de paso. Es decir, el famoso ballet del el aprendiz de brujo le enseñó a traer agua y cuando quiso parar que trajeran agua no lo pudo parar más. Y fue terrible. Y esto es lo mismo. Es decir, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo, abre la llave, pero no tira la llave, no corta el caño. Es decir, se reserva muy bien, por ejemplo, el decir que la ley de caducidad no va a ser anulada mientras él sea presidente. Quiere decir que él está teniendo una medida de prudencia para aplicar las medidas en su tiempo y en su cantidad de vida. Hay ahora otra llave de paso diferente, pero no estamos sin llave de paso.
Estamos de acuerdo. Y además yo digo,
lo que quiero
cualquier
decir,
persona o familia que se sienta vulnerada durante ese periodo tiene las puertas abiertas hoy, desde hace unos años, durante la dictadura no la tenía, claro, para denunciar, y el Poder Judicial actuará con independencia según mi criterio y si tienen razón.
Adelanto una aclaración para que los oyentes entiendan. En esa pregunta de cómo sigue esto del revisionismo hay dos planos posibles. Uno, el que estaba aludido recién, porque hay grupos, por ejemplo el PIT-CNT y hasta sectores políticos como el que encabeza Rafael Michelini, que entienden que hay que anular la ley de caducidad, con lo cual algunos casos que hoy nos están investigando de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura teóricamente podrían ser investigados. Ese es un plano. Y el otro es, bueno, y las acciones del otro lado,
¿sí?,
las de la guerrilla, las de antes del 73. Y acá Mauricio Rosenkopf creo que tiene algo para decir, porque de algún modo está aludido.
Pero yo no terminé mi pensamiento y es para apoyar tu lugar en ese lugar. Yo de todas maneras quiero adelantar mi opinión abierta a que se revise todo lo que se quiera, pero en mi opinión no es comparable a ningún otro acto violento, a ningún otro acto violento, la violencia desde el Estado, la violencia de poder.
La primera cosa, para tocar dos, tres cosas a propósito de eso. En primer lugar, hay 150, 160 desaparecidos que no fueron juzgados, ni fueron procesados, ni estuvieron presos. Bueno, ¿qué medida tomamos con respecto a ello? ¿O vamos a guardar el juicio final en el Valle de Josafat? También es una respuesta para que tengan en cuenta. La otra, uno de cada 54 uruguayos estuvo preso. Es decir, acá hay delitos de gente que tiró volantes y que se comió 6 años de cana. Hay muchos que tiraron volantes y había que rastrear y llenar otra vez la cárcel y los cuarteles. Y con respecto al plano personal, lo mío es muy interesante. A mí no me amnistió nada. Hay 52 compañeros que salimos por una ley especial que, de acuerdo a las condiciones de reclusión que tuvimos, donde hubo gente que murió, gente que enloqueció, además el régimen para adelgazar lo recomiendo, establecieron que cada día de reclusión se computaba por 3. Es decir, yo hice el cálculo, tengo 12 años a favor.
Ese es el ejemplo concreto. En el caso de los delitos que se le imputaban a Mauricio Rosenkopf por su actividad dentro del MLN, no hubo amnistía. Lo que hubo fue conmutación de la pena.
No, pasamos a la justicia civil. Después pasamos a la justicia civil, que tomó en cuenta todos los elementos y, bueno, y aplicó la ley de 1 por 3.
Mauricio, hay algo que señalar en relación a lo que tú decís, Emiliano, es el tema del impulso procesal. No quiero entrar en tecnicismos jurídicos. Ustedes habrán notado que en todo este tipo de cosas, normalmente en nuestro derecho penal se actúa de oficio, son muy pocas las acciones que esa iniciativa de parte. Sin embargo, en el caso concreto, específico, de Gutiérrez Ruiz y de Selmar Michelini, hubo una acción de la parte visible, pública. La gente que nos está escuchando veía todos los días a la doctora Eve Martínez Burlé actuar en nombre de la familia. Entonces, para dar una respuesta rápida, y yo diría incorporar este tema, lo que va a pasar con el resto de las cosas que algunos dirán, bueno, pero si se juzga esto, ¿por qué no el resto? Hay que ver cómo se va a crear el impulso procesal. Es decir, va a haber una acción de oficio de parte de los fiscales que en conocimiento de tales situaciones lo actúan, o como dijo Carmen, hoy,
¿me permitís una interrupción?
Sí, sí, ¿cómo sí, no te voy a sí, permitir?
Sí, 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 llamó de la misma bancada.
No, te la tomás sí, igual, sí, dale, seguí. Sí,
cuando vos decís, se juzga esto y no se juzga el resto. Pero el resto fue juzgado. Hubieron 20.000 presos sindicales, políticos, en las cárceles uruguayas. Es decir, vamos a entendernos. Es decir, estamos hablando de gente que murió en los calabozos, que fue torturada. Pero, que mujeres que fueron violadas,
Mauricio,
durante 13, Mauricio, 14 años.
Pero Mauricio,
¿qué otro juicio quieren otra vez, otros años?
Pero Mauricio,
me escribo el piensa, segundo tomo de memoria.
Pero Mauricio, piensa que lo que está pidiendo la audiencia, esos muchachos, lo que nos dijo Emiliano, es que están pensando en por qué la justicia hoy toma decisiones sobre determinados casos y otros no. Entonces, sin perjuicio de un análisis general como el que tú tienes o acabas de hacer, lo que hay que decir es que la justicia puede actuar en todos los casos. El impulso procesal, parece un poco legalista lo que estoy diciendo, es fundamental para que la justicia empiece a actuar.
En perspectiva.
Carlos Maggi, Alberto Volonté, Mauricio Rosenkopf y Carmen Tornaría nos han acompañado en otra tertulia de los viernes, en la que nos hemos metido así, sobre la marcha, con una noticia que va a dar que hablar durante varios días. Creo que como primer enfoque, primeras consideraciones, esto ha servido para pensar, para reflexionar, para discutir, porque cada uno en su casa después saque sus conclusiones o siga, porque esto creo que más bien da para seguir conversando. Gracias por acompañarnos.
Puedo hacer un recordatorio. Me alcanzaron un café y me alcanzaron una cajita de aspartil que yo no consumo, pero quien se sentaba a mi lado durante años en esta tertulia era el entrañable Williman. Él sí era del aspartil. Yo creo que de alguna manera ha estado con nosotros y creo que comparte con sus opiniones las opiniones acá vertidas.
Sin ninguna duda.